gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya estamos a viernes, ya estamos a 5 de marzo de 2021. Estamos haciendo radio en directo. 2 horas de radio que te van a unir a Carlos Herrera. Y nos vamos a dar cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que hace cosas para que España no deje de producir. Están los insomnes y los que están trabajando. En cualquier caso, si me estás escuchando es porque eres un ponedor de calles. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política y nos fijamos en historias humanas que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, están ocurriendo también cosas muy interesantes que nos demuestran que la vida mola un montón. Y hoy quiero poner la primera calle positiva hablándote de Rafael, un hombre de 42 años que da esperanza a otros muchos que como él pues han superado el coronavirus. La historia de Rafael es algo muy parecido a lo que yo he vivido en mi propia familia con mis padres en los últimos meses. Mira, la mayoría de las personas que pasan el COVID-19 lo hacen en casa y como si fuera un resfriado, pero hay un porcentaje en el que los problemas derivados de la infección son mucho más graves. Casi siempre estamos hablando de casos complicados por coronavirus. Nos referimos a personas mayores que tienen más de 60 años, aunque hay excepciones. Ese es el caso de Rafael. Rafael, con poco más de 40 años, este hombre ha estado al borde de la muerte. Ingresó por COVID-19 el 12 de marzo del año pasado. Y ese mismo día tuvo que llamar a su familia para despedirse. Los médicos le habían anunciado que le tenían que sedar. En principio el coma inducido iba a prolongarse durante 15 días, pero finalmente estuvo más de un mes y medio sedado. Sufría neumonía bilateral y era imposible hacer que sus pulmones reaccionaran. Afortunadamente, a los 90 días de ingresar en la UCI, la medicación hizo sus efectos y Rafael pues empezó a reaccionar. Eso sí, no todo eran buenas noticias, porque él mismo cuenta, estaba vivo, vale, pero a un precio muy alto. En todo ese tiempo dormido, su cuerpo había perdido movilidad y le era imposible levantarse de la cama. Tampoco podía hablar y aún hoy lo hace con dificultad. Bueno, pues con paciencia y mucha ayuda se está recuperando. Dicen que un año después empieza a saber usar su cuerpo e incluso ha podido incorporarse a su trabajo como frutero en unos grandes almacenes. Lo más importante es que está aquí, vivo y disfrutando de nuevo de su familia. Mi reflexión, pues mira, ojalá todos hubieran podido contar lo mismo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este viernes entre todos los ponedores para demostrar que, oye, hacemos cosas increíbles para que esto no pare. Mira, la despoblación es uno de los problemas de nuestro país, aunque ahora, con la pandemia, haya quedado en un segundo plano. Hoy vamos a comenzar hablando de una iniciativa que nos ha parecido muy inteligente, ya que demuestra que en las zonas rurales aún quedan grandes oportunidades para desarrollar una vida de futuro. Enseguida te vamos a dar más detalles aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más cosas para nuestros ponedores?
Detalles, dices tú. Detalles son los que nos da cada viernes Alberto Valle, nuestro cocinero, sobre la elaboración de los diferentes platos que tenemos que hacer. Hoy nos va a enseñar a elaborar a la perfección una paella valenciana, que esto tiene su aquel. Tú dices que no hablamos de política, hoy nos hemos metido de lleno.
Sí, tú sabes
que por menos se han pegado pueblos.
Sí. Vale, o sea, por eso digo, o sea, es que puede haber mucha polémica hoy hablando de la paella. Cada persona entiende la paella de una manera diferente.
Eso es. Bueno, pues
hoy vamos a tratar de hablarlo con rotundidad de cómo es la paella valenciana a través del chef Alberto Valle.
Ahí está, pues Alberto nos va a traer una receta de cine, eso ni lo dudes. Pero hablando de cine, en unos segundos vamos a interpretar de forma magistral, como solemos hacer últimamente, la escena de una película. Yo te recuerdo que si descubres, le recuerdo sobre todo a los ponedores, que si descubren la cinta a la que pertenece esa escena, se pueden llevar un obsequio del programa.
Claro que sí. Y ten en cuenta que somos tan atrevidos que lo hacemos el día antes de los Goya. Que otro coge y se calla. Pero como estamos orgullosos de cómo lo hacemos, oye, aquí lo vamos a estar representando, ¿eh?
Empiezan a sonar ya rumores de Goya de cara a 2022.
Hombre, por supuesto. Es que, claro, más de uno del equipo acaba la alfombra roja, ¿eh? Pero por el suelo, ¿eh?
¿Qué ibas a decir? ¿Los has movido tú?
Pero por el suelo, ¿eh?
Hay rumores de Goya, Pulpo.
Bueno, el caso es que nos lo vamos a pasar muy bien representando la escena de una de las películas que ha visto prácticamente todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo en la cadena COPE. Vamos a conectar con, bueno, el representante de la Cueva de Gallofla, Nacho Rodríguez. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada en el día de hoy?
Pues mira, ya han empezado a bajar las temperaturas y a perder ese buen tiempo que hemos tenido esta semana. En torno a los 15 grados más o menos se quedarán los que tengan más suerte. Además, llegan precipitaciones con intensidad en zonas de Andalucía, en el oeste y el sur de la región de forma importante, ya digo. También en algunos puntos del norte peninsular y el Mediterráneo, y el domingo tendremos lluvias ya en el centro peninsular. También vamos a tener buena presencia de calima, parece que va a ir a menos, pero hoy viernes todavía se va a mantener en toda la zona centro de la península. El sábado se irá hacia el este, hacia las Islas Baleares, y se espera que ya en la mañana del domingo nos vaya abandonando definitivamente.
Muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Hay un montón de gente que sigue preguntando, Pulpo, ¿qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles? Si es que es muy sencillo, tienes que marcar el teléfono gratuito de este estudio, 900-50-6006. Entras en directo, me cuentas cómo estás poniendo las calles y el diploma es tuyo, como el de todos ellos que ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero por qué no estás dormido?
Bueno, pues porque arranco la semana muy pronto, arranco pues ahora ya, a estas horas, trabajo como director de calidad en una empresa agroalimentaria. Bueno, pues para que podáis tener en los supermercados o para que todos los ponedores y el resto de personas puedan tener pues todos los alimentos y todas las cosas que hay en los super, pues tenemos que limpiar por la noche, Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. ¿Desde dónde?
En Guipúzcoa,
sí señor. Y estás trabajando, me han dicho, ¿no?
Sí, sí.
¿A qué hora has empezado a currar?
Pues hoy no he dejado porque tengo que entregar unas piezas urgentes.
José Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Ahora mismo ando pasando por Ferrada. Aquí andamos llevando un camioncillo pequeño con material eléctrico para Coruña. Que soy la caña, ¿eh? Yo me he enganchado a vosotros de una manera...
¿Ah, sí?
Exagerada, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Vaya ruido, ¿eh?
Pues vamos de camino a Almería.
Ajá. ¿Dónde has salido?
Pues he salido desde Murcia.
Uh-huh.
Transporto alimentos.
Ajá, perfecto. ¿Y vas muy cargado?
Unos 18 palés, más o menos.
18 palés, joder. Bueno, Alex, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues hace 2 meses aproximadamente.
¿Y cómo te enteraste que estábamos aquí?
Pues fue casualidad. Sintonicé y os escuché y la verdad que me pegué a vosotros.
Ajá. ¿Has visto que hay un montón de profesionales del volante ahora mismo, verdad?
Sí, la verdad es que sí, somos bastante.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya están diplomados y como hoy es viernes vamos a hacer una excepción. Todo aquel que nos deje una nota de voz en el 662-942-605, por lo menos a los 3 primeros mensajes que recibamos ahora contándonos en qué andan liados, cómo nos están escuchando, por dónde andan, pues también les vamos a diplomar. Solamente hoy, 662-942-605, nuestro WhatsApp, una nota de voz con tu nombre, con tu actividad, tu localidad, desde donde nos estás escuchando, para escucharte dentro de un rato. Así que hoy, a los 3 primeros, les vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles. Recuerda, si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia,
bueno,
que un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escucha Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos preguntando en facebook.com/poniendo las calles. ¿Cómo es o ha de ser una paella valenciana? ¿Cómo la preparas? ¿Cómo te gusta? Hay un montón de mensajes, Beatriz.
Sí, Antonia Juan dice, bueno, pues yo no hago paellas. En Mallorca lo que tenemos es el arroz seco, que también está muy rico y que era lo normal en las casas en días de fiestas. Y que la paella parece ser que ha arrinconado un poco el arroz seco allí en las Baleares.
Sí.
Dice, bueno, a cualquier restaurante puedes ir y pedir paella, pero si pides el arroz seco, pues te van a mirar un poco extraños, aunque encantados.
Francisco Castillo ya empieza a disparar, y dispara bien, porque él dice que él le pone conejo y pollo con su verdura, bien sofrito, claro, y con su arroz. Dice que eso es para él su paella. Hay gente que no estará de acuerdo, pero es que hay un montón de recetas que vamos a ir leyendo poco a poco a lo largo de estas 2 horas de radio.
Así es.
Alberto Muñoz nos manda un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, hoy ya somos 61.268. Hombre, estaría bien conseguir pues esos 32 ponedores que nos hacen falta para llegar a los 61.300 a lo largo de estas dos horas de radio que nos quedan prácticamente. Te animo a que nos sigas, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré, daré tu nombre para darte las gracias y la bienvenida y no parar de demostrar que los ponedores estamos aquí haciendo radio en directo y acompañando a los que están currando y a los que no pueden dormir. Por ejemplo, un vigilante de seguridad. Nuestro abrazo a los vigilantes de seguridad. Alberto Muñoz, que está en Coslada, dice: para daros los buenos días sin novedad en el servicio y gracias por vuestro apoyo a nuestra profesión. Un saludo de Alberto. Pues Alberto, de la Placa Blanca, un abrazo fuerte para ti y también para todos los que, como tú, pues están vigilando y protegiendo a todo el mundo. Vea. ¿Y la paella qué? ¿Qué están contando los ponedores?
Bueno, hay muchos mensajes hablando de la paella y del arroz con cosas, pero yo voy a empezar con el de Amparo Tor, porque ella es de la zona y ha hecho como una breve historia con muchas cosas, ¿vale? Lo primero, dice, la llamada actual paella tiene su origen en la zona de la Albufera, Palmar de Valencia. De ahí es la paella, dice. ¿Por qué? Porque se cultivaba arroz. Entonces era un plato como de atardecer, de anochecer, no de comida, sino de cena. Se encendía la lumbre, se ponía a hervir el arroz con lo que había en las casas. En aquel momento no andaban con exquisiteces, era lo que tenían. Y se sentaban a la mesa las familias tras un duro día de trabajo. Vale, luego, la paella o paellera, aquí Amparo dice que no es incorrecto, es el recipiente con dos asas pequeñas, se hace de tantas formas como casas, restaurantes o pueblos. Es decir, el arroz, según Amparo, puede ser con carne, con marisco, con verduras, cada cual como prefiera. Pero si lo que tú quieres servir es paella valenciana, lo que tienes que poner es pollo, conejo, bajoqueta, que es la judía verde,
garrofón.
Tomate, arroz, aceite de oliva, agua, azafrán y sal. Y muchas veces, y no está mal, se le puede añadir romero, caracoles o pimentón, dependiendo del cocinero.
Bueno, me suena mucho a receta súper oficial, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Claro, Amparo, yo por eso me he ido, ¿eh? Me he ido a la fuente que yo veía que estaba informada.
Sí, sí. Además, me gusta mucho porque hay como compañerismo entre ponedores, porque a lo mejor alguien pone una receta y contesta a otro ponedor, que a lo mejor ni siquiera se conocen, pero le dice, oye, me ha gustado mucho tu receta, y le contesta, no te preocupes, que te mando la receta para que la tengas.
Te la voy a mandar.
O sea, es que es maravilloso.
De hecho, tenemos a ponedores incluso lanzando preguntas. Son como nosotros.
¿En serio?
Sí, nosotros somos. Lanzamos la primera, la pregunta primigenia.
Enseñamos la patita, enseñamos
en
la
Facebook,
patita.
Y luego ya vienen otros arreando. Mira, Maika Gámez dice: por favor, una pregunta para los ponedores. Venga. ¿La paella valenciana lleva tomate o no? Porque, dice, porque había dudas sobre eso en un programa de cocina que yo estuve viendo y había dos cocineros valencianos. Uno decía que sí llevaba tomate y el otro que no. No me aclararon nada. Así que, por favor, si hay algún ponedor, yo de momento, todos los valencianos que están escribiendo, que tú sabes que en la zona de Levante nos escuchan, hay ponedores.
Muchísimo.
Y nos están escribiendo un montón hoy. Y, ¿sabes? Casi todos meten el tomate, ¿eh?
Claro, un sofrito. Claro. El sofrito inicial del tomate es una maravilla.
Es.
Además, el tomate es el que abraza y recibe al arroz.
El que abraza y recibe al arroz.
Claro. Y pones el arroz en aspa. No, hombre, a mí me gusta mucho la paella. No es lo que más haga, porque yo hago más arroz con cosas, pero la paella es algo maravilloso, por favor.
Y luego está el tema del fumé, que mi marido ya hace fumé. Yo hay veces que me levanto y digo que está haciendo paella y dice no, pero él hace fumé.
Él hace fumé, aunque sea para desayunar, ¿verdad? Moja las tostadas ahí, ¿verdad?
Él hace fumé. Yo ya me he levantado a veces, digo, ¿qué está haciendo paella? Y dice, no. Y digo, ¿y el fumé?
Hoy vamos a tomar fumé.
Y dice, bueno, es que estoy aquí entretenido. Es que estoy entretenido. No, no. Los cocineros están tan obsesionados con los sofritos y los fumés que ya los hacen sin sentido.
Sí, sí, bueno, es verdad. Yo cuando hago fumé y le pongo todo tipo de verduras, un día me dice Laura, dice, ¿pero para qué le pones brócoli?
Y digo, bueno, porque malo no será.
¿Qué verdura? Dura porque le dará sabor, ¿no?
Malo no le va a caer.
Claro, no. Oye, y luego estaba rico, ¿qué quieres que te diga?
Claro, no. Si todo esto, un día se te va a ir la mano y lo vas a tener que tirar, lo sabes. Pero hasta que llegue ese día, de momento vas probando.
Oye, que estamos muy orgullosos de la audiencia que tenemos. Qué cantidad de mensajes, qué buen rollo. Y cómo está la gente compartiendo, oye, sus maneras de hacer el arroz, cada uno a su manera. Y hay gente que se atreve hasta a poner fotos.
Sí, sí, muchas. Manu Lorenzo, por ejemplo, que incluso se va más allá. Y él no habla ya solo de ingredientes, sino de cómo se tiene que hacer el arroz. Dice, me tenéis que dejarlo quemado. Ahí os hago mis mejores amigos. Es que hay gente que le gusta.
Hombre, a mí me gusta mucho.
Que lo del final esté ahí, sí, eso sí, es. Sí.
El socarrat, ese aceite de que le tienes que poner en el último momento y que cruje. cruja por abajo. Eso uh-huh. es una maravilla. Bueno, estamos a 25 ponedores nada más de alcanzar esos 61.300 seguidores. Yo quiero dar la bienvenida y las gracias a estos ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos. Juan Pardo. Pero espérate, déjame que a ver si es el Juan Pardo el de la guitarra. No, no es. Porque le iba a decir que te la cantara ahora. Que es tu canción favorita, ¿verdad,
Bea? Me encanta esa canción.
Perfecto, que la estás saboteando, que la llevo programando 3 semanas y no termina de sonar.
Por favor, si no abro ni la boca.
Vale, vale.
Si no abro ni la boca.
Bueno, ya la he movido. Para la semana que viene ya la he movido de hora para que no falle. Bueno, Juan Ramón Martínez nos acaba de seguir, Ventura Fernández, Inma Castillo, Concha Benito, Fernando Ruiz, J.M. Llorens, Enrique Rubio y Pepa Gil, ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook, y les doy las gracias y la bienvenida. Poco a poco, pasito a paso, alcanzaremos, si Dios quiere, hoy los 61.300 seguidores. Esta es la radio en directo, esto es Poniendo las Calles, y a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera. Pero fíjate, deja que te cuente que la pandemia del coronavirus, la crisis económica, el desánimo, las preocupaciones también, pues claro, nos están haciendo que nos olvidemos de algunos de los problemas más habituales de nuestro país, a los que hay que seguir prestando atención. Te estoy hablando del despoblamiento de las zonas rurales, lo que también conocemos como la España vaciada. Resulta que ha aumentado muchísimo con la marcha de numerosos jóvenes que optan por buscar oportunidades en la ciudad o, bueno, o se van a estudiar a una universidad. Sin embargo, en estas localidades existen iniciativas y planes para intentar seducirles de nuevo y demostrarles que, bueno, en los pueblos de siempre también pueden encontrar un rincón para vivir tan bueno como en cualquier otro. Mira, por ejemplo, en Aragón existe una iniciativa desde el año 2018. Está destinada a impedir esta fuga de jóvenes a las grandes ciudades, lo llaman el Erasmus Rural, y es un programa llevado a cabo por la Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial. Claro, la iniciativa está demostrando que también hay oportunidades laborales en los pueblos, y un ejemplo es el de Jennifer Lafuente. Ella, por ejemplo, se inscribió en el programa en 2019 y contaba cómo le ha ido en la mañana de fin de semana de aquí, de COPE.
Desde Universa pues me mandaron un correo con la información del programa y me interesó bastante, mandé mi currículum y me llamaron para hacer las prácticas en el Ayuntamiento de Herrera de los Navarros. Yo estaba buscando trabajo y encajaba perfectamente con lo que yo estaba buscando, entonces pues me convenía bastante.
Claro, meses después de finalizar las primeras prácticas, comenzó otras en la empresa Bodegas Tempore, el departamento de exportación y marketing, y una vez acabadas, pues Jennifer acabó pasando a formar parte de la plantilla. Este es uno de los ejemplos que demuestra que en las zonas rurales, pues también se puede conseguir trabajo estable y de calidad.
Para mí fue como pues una oportunidad, y cuando las oportunidades están ahí, pues tienes que cogerlas. Entonces yo vi que todo eran pros y dije, para adelante.
Otro ejemplo es el de Patricia. Al igual que Jennifer, consiguió prácticas gracias a la iniciativa y a día de hoy está trabajando en la empresa Cortés Biotech en Zaragoza.
Creo que estos programas pueden incentivar a que la gente se anime a probar si se ve cómodo o viable todas las condiciones que hay en esas zonas. Y si lo ven viable, es una oportunidad laboral como cualquier otra, vamos. No entendería por qué el hecho de ser rural es peor, vamos. No, al contrario, no tiene por qué, vamos.
En COPE también hemos hablado con Nieves García, que es la directora del Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza y es una de las responsables del proyecto.
Queríamos que personas universitarios que no habían conocido, no tenían ninguna vinculación o apenas vinculación con el mundo rural, conocieran sus pueblos, conocieran la vida, conocieran las oportunidades de empleo. Es decir, se planteó desde el primer momento como un programa integral, de formación integral del individuo.
Es que este Erasmus ha sabido salir adelante y ha conseguido minimizar los efectos de la temida pandemia.
El año pasado tuvimos muchísima suerte porque no tuvimos ningún problema ni en entidades ni con alumnos respecto al COVID, nada, y el año pasado hicimos 22 prácticas de estudiantes y 17 de titulados, y funcionaron de maravilla.
El proyecto, totalmente pionero, dota de todo lo necesario a los estudiantes, desde una remuneración por su trabajo hasta ayudas para vivir. Es lo que nos cuesta, lo que nos cuenta el técnico del área de asistencia y modernización local de la Diputación Provincial de Zaragoza, Luis Alonso Castellano.
Se cubre al estudiante con, evidentemente, seguridad social, se le cubre con los gastos de desplazamiento para que vaya al lugar donde hacer las prácticas, se le paga el alojamiento, se le paga también la manutención, digamos, para que coma todos los días, digamos, y una pequeña bolsa de ayuda, una pequeña remuneración mensual.
Por supuesto, la iniciativa ha sido acogida con los brazos abiertos por estudiantes y empresas. De hecho, se ha hecho tan visible que ahora otras comunidades como Castilla-La Mancha pues ya están preparando su propia edición de Erasmus Rural, para así fomentar la vida en las zonas más despobladas. Son las 4:26, 3:26 en Canarias. Seguimos en la cadena COPE en directo, poniendo las calles a este viernes 5 de marzo de 2021. Mi abrazo a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales, a los funcionarios de prisiones y a la gente que está ahora mismo en carretera. Buenos días, España.
Me refugio en tu bolsillo, te persigo bajo tu ropa y me quemo en tu cigarrillo. Doy un salto y salto a tu boca, tú me escondes entre tus libros, pero yo me agarro a tu pelo, voy trepando por tu chaqueta, a tu techo desde tu suelo. Aire, soy como el aire, pegado a ti, siguiéndote al andar, porque te juro que soy aire, soy como el aire, pegado a ti, no puedes escapar,
no te resistes nunca.
Venga, que estamos a tan solo 15 ponedores, pasito a paso, sin meter presión, pero demostrando que solamente los ponedores son los que ponen en marcha toda una nueva jornada. Somos 61.284 en apenas 15 seguidores. Alcanzaremos esos 61.300 seguidores en Facebook. Pero atención, porque y Nacho Rodríguez, presta atención, porque Juan Pardo, este oyente que saludaba hace un minuto, nos manda una alerta bastante importante. Tendríamos que localizarle y hablar con él. Así que, Juan Pardo, si me estás escuchando, mándanos tu teléfono porque me gustaría hablar contigo. Resulta que Juan Pardo nos está contando que bueno, que son dos madrileños que nos están escuchando ahora mismo en Chile, que están esperando un tsunami que llega a las 5 de la mañana, es decir, en 31 minutos, después de los terremotos de Nueva Zelanda.
De Nueva Zelanda, sí, había alerta de tsunami.
Claro, pues entonces me han dado el pantallazo de los servicios de emergencia del país y, hombre, estaría bien si pudiésemos hablar contigo, Juan, pasarnos un número de teléfono, que lo acaba de mandar, por cierto, lo acaba de mandar.
Pues nada, ahora cuando pueda Nacho salir, se pone
correcto
con ello.
Sí, porque la tenemos que representar.
Eso es.
Mira, Juan, igual a ti te aparece un tsunami ahora, pero aquí tenemos que representar la escena de una película súper famosa.
Y esto no lo cortamos por nada.
Esto no lo para ni el tsunami.
Esto sale seguro.
Hombre, claro. Pero enseguida, en cuanto tengamos un minuto, te vamos a llamar y si te podemos meter en antena para que nos cuentes lo que estás viviendo y lo que está pasando por allí, pues, y cómo os estáis preparando, pues genial, Juan. En cualquier caso, seguimos en contacto y muchísimas gracias por estar con nosotros. Temas de destaca ella? Beatriz, ¿qué destacamos?
Mira, Rafa Gámez, por ejemplo, que es como yo, dice, yo apenas sé freír un huevo y no sé hacerla, pero me encanta comerme una auténtica paella valenciana.
¿Se apellida de segundo Calderón?
No, Herrera. Se apellida Herrera. Bueno, dice que le encanta la paella valenciana con su arroz, su pollo, su conejo, su judía ancha y sus judiones, que es muy importante.
Hombre, claro.
Y que es muy importante, dice Rafa, que se la hagan de lumbre. Él no cocina, pero él que no se la hagan en vitrocerámica. Él la quiere premium. O Miguel Prades, que dice, oye, hay que echarle pato y talpo, que es rata de arrozal. Y yo ahora te cuento, esto no lo había leído hasta ahora y por eso he leído a Miguel. Dice, no olvidemos que la paella nació en la Albufera, como nos decía Amparo, y estos dos animalitos eran lo que había para cazar en la zona.
Claro,
el pato y el talpo.
Claro, me lo creo. Tiene todo el sentido del mundo, ¿eh?
Uh-huh. Óscar Acién dice, con respecto a los valencianos y a su arroz con habas y judía verde, aquí veo resquemor. Con respeto a los valencianos y a su arroz con habas, una buena paella para mi gusto es que sea mixta. Bien. Que tenga pollo, pero que también tenga marisco. Y un poquito de conejo, bien de carabineros, de almejas de carril, de cigalas y gambones a discreción. Yo estoy con Óscar completamente.
Hombre, claro.
Y dice, y un buen sofrito de base y el caldo con huesos de rape y cabezas de gambas. Y sobre todo para que salga buena, unas buenas ascuas y mucho amor. Valga la redundancia, pero me salen exquisitas, dice Óscar.
Bueno, genial. Hoy la pregunta del día es la paella. La paella es la protagonista. Te estamos preguntando cómo ha de ser la paella valenciana. ¿Cómo la preparas tú? ¿Cómo te gusta? Habrá polémica, sin duda, y habrá un montón de buenas recetas que vamos a compartir y que luego con Alberto Valle, nuestro chef oficial del programa, pues vamos a conocer la receta oficial según nuestro chef. Son las 4:32, 3:32 en Canarias. Los viernes a esta hora representamos la escena de una película que hemos visto prácticamente toda la gente que está ahora mismo escuchando Poniendo las Calles. Presta atención, si localizas a qué película pertenece esta escena, me tendrás que llamar al estudio 950-6006 porque tenemos un regalo para ti. Chicos, soltadme.
Astuto, Harry.
Pero no lo suficiente.
Además, conocemos un camino mejor.
Por favor, quiero ir a Hostmate.
Lo sabemos, no te alteres.
Te ayudaremos.
Tenemos la solución, si te tranquilizas.
Soltadme, por favor, chicos.
Venga, únete a los mayores.
¿Qué estáis haciendo?
Shh.
¿Pero qué mierda es esto?
Ja, mierda lo llama. Esa mierda es el secreto de nuestro éxito.
Es una pena desprenderse de él.
Pero creemos que lo necesitas más que nosotros. George, adelante.
Juro solemnemente que esto es una travesura.
Los señores Lunático, Calagusano Canuto y Cornamenta les presenta el mapa del merodeador.
Les debemos mucho.
¡Un segundo! ¡Esto es el castillo! ¿Y eso? ¡No! ¿Ese quién es?
El director.
En su estudio.
Paseando.
Como siempre.
¿Queréis decir que este mapa muestra...
¿A todos?
¿A todos?
A todos.
¿Dónde están?
Lo que hacen.
Cada instante.
De cada día.
¡Es genial! ¿De dónde ha salido?
Del despacho de Flitch, evidentemente, en primero.
Escucha, hay 7 pasadizos para salir del castillo. Nosotros te recomendamos este.
El de la bruja tuerta. Lleva hasta la bodega de Honeydance.
Pero corre. Ah, y no lo olvides. Cuando termines, dale un golpecito y di... ¡Travesura realizada!
Si no, cualquiera podría leerlo.
¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar? Si lo sabes, llámame ahora al estudio 950-6006 porque tenemos un regalo para ti en este día que en cualquier momento y en cualquier sitio están ocurriendo cosas rarísimas.
Muy raras, entre otras que nos ha salido genial.
Ha salido muy bien.
La escena de la película.
Somos actores. Queremos
Yo
un Goya.
Queremos un Goya. Cállate de Goyas. Bueno, Oscar. Oye, Pulpo, ¿tienes algún plan para el año 2023 aparte de ir a la gala de los Goya?
Pues igual me vacuno.
Sí, me parece a mí que nosotros vamos a estar más o menos por ese año. Bueno, yo lo digo porque un millonario japonés anda como loco buscando a gente que ese año le acompañe a la luna y era por si te pillaba bien. Yo pregunto, a mí ya sabes que gracia me hace la justa porque yo lo que más me temo en esta vida, una de las cosas que más miedo me dan, es que un día la tele corte la retransmisión habitual para dar esta noticia.
Queridos compatriotas, este es un momento histórico. Resulta profundamente conmovedor saber que en el espacio hay vida inteligente y que nuestro mundo ya no volverá a ser jamás el mismo.
Es que no lo quiero. Es que si hay vida inteligente, seguro que son más listos que nosotros.
Sí, 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 me lo creo completamente, ¿eh?
Y si son más listos que nosotros, nos van a querer comer la tostada. ¿Por qué estamos buscando? Que decía mi abuela, oye, el que busca haya.
No, hombre, claro.
Y a mí me da muy mal rollo. Bueno, ¿qué manía tienen algunos con eso de que el mundo sea diferente? Yo lo único que quiero es volver a mi vida de siempre. Pero bueno, muchos siguen emperrados en dar vueltas por el espacio con la de cosas que hay que arreglar aquí abajo. Y este es uno de ellos, este hombre, este millonario japonés. El hombre necesita a 8 personas para formar parte de la primera misión de la nave SpaceX de Elon Musk. ¿Tú sabes quién es?
Hombre, este claro, de Tesla. El de Tesla, claro.
Vale, bueno, pues este ha puesto en marcha como una especie de turismo, turismo espacial, ¿no? Sí. Y entonces va a lanzar a 9 personas. Una de ellas es este multimillonario japonés. No jamonés, le llamo jamonés. ¡Qué maravilla! Ser
maravilla,
un jamonés.
Es una locura, claro.
Bueno,
que sí,
sí, sí, del planeta jamón. Oh, qué tonta estoy los viernes. Bueno, la historia, que este japonés ha comprado todos los pasajes, los 9, el suyo y el de otros 8. Uh-huh. Y ahora ha abierto la veda y está buscando a esos 8. Y te voy a decir una cosa, esto no lo sabe nadie, pero Nacho ha echado la solicitud.
¿En serio?
Sí, y no estoy de broma.
No, no, yo te digo una cosa, y lo he dicho un montón de veces, EBA, a mí si me garantizan que hay vuelta, yo me animo, yo vamos por bueno, pisar la luna, vamos,
bueno,
sin problema.
Vamos a ver, te voy
pero
a decir...
Descalzo,
y yo, con
descalzo.
Esto, yo con esto no quiero meter miedo, tienes las mismas posibilidades de volver a tu casa que cuando subes a un avión, quiero decir, uno nunca lo sabe.
Hombre, claro.
Pero
bueno,
esto es ir a la luna, no es ir a Marte, esto es viaje de ida y vuelta, o sea, claro, que esto es más fácil. Que ya se ha hecho,
sí,
quiero decir.
Tú hablas ya de ir de la luna como el que se va a Luche, ¿no te digo?
A lo que me refiero es que ya se ha hecho. Es que lo de Marte, el primero que vaya,
claro,
ese es el primero.
Sí, o sea, en el viaje estaba diciendo, ¿cuántos estarán pensando en mí que soy un pringao? ¿No?
Claro, claro. Quiere decir, esto no es como el Apolo 1, que no eres claro, el primero que lanzan.
Claro, claro.
¿Vale?
Claro.
O sea, ya ha habido gente allí, con lo cual a mí me daría un poquito menos de respeto, que tampoco... que me daría cosita, pero vamos. Y Nacho está muy convencido, porque además, ya te digo, no te cuesta un duro, lo paga el multimillonario japonés.
Uh-huh, ¿eh? Bueno.
Lo único que tienes que pasar una serie de filtros.
¿Y cuándo se va Nacho?
Bueno, de momento he hecho la solicitud. tú imagínate, no te quiero decir nada. Ha mandado una foto y todo. Yo ya viendo la foto digo, ¿pero dónde voy?
Hombre, pero claro, pues lo mismo está tranquilo porque como se pone el pelo para adelante, pues no le ven la cara.
Claro, no le ven la cara, pobrecito mío. Bueno, la historia que lo vimos se nos larga. Se nos marcha.
Bueno, pues nada, que haga fotos.
Que haga fotos. Sí, le mandamos de correo. Oye, un ponedor en la luna, esto sí, que
por
sería
favor,
la leche,
claro que
¿eh?
Sí. Claro, bueno, como Zapato Veloz, hay un gallego en la luna, pues hay un ponedor en la luna.
Eso es, eso es. Todos somos conscientes de que alguna vez nos han estafado, ¿no? A sabiendas.
Sí, sí, sí.
Pero hay cosas que claman al cielo.
Sí.
Por ejemplo, comprar una botella de agua por 4 euros en el aeropuerto. Eso es una estafa. Lo mires por donde lo mires. Pero wow, tienes sed y te están proporcionando agua. Así que tiras para adelante. Echar a una máquina para coger un peluche con un gancho. Eso es una estafa.
Ya.
Pero estás jugando y pasas un rato entretenido. Pero alguien me explica qué se puede conseguir comprando una botella de aire fresco.
Eso no posible es.
Bueno, ¿una botella de aire fresco?
Sí, es una botella que dentro pues debe ir vacía porque es botella de aire fresco.
Pero yo nunca lo había oído eso, Bea.
Bueno, pues la verdad es que parece que no es posible, pero sí que lo es y la están vendiendo en Reino Unido. Y además lo peor de todo, Pulpo, es que no creas que cuesta baratita la dichosa botella.
No entiendo nada.
Se llama el aire costero más fresco. Esto es que me parece una estafa, pero piramidal. El aire costero más fresco. Y tiene un precio de mercado de 87 euros la unidad.
Venga ya.
Eso digo yo, venga ya.
Madre mía.
La verdad es que flipo bastante, pero leyendo la noticia me he enterado de que esta compañía no es la única que ha embotellado aire fresco. Es que con este tema de que ahora la gente vive en grandes ciudades y no va nunca al campo, dejó un paseíto. Todas las grandes ciudades tienen además un lugar donde ir a respirar aire fresco.
Eso sí es verdad.
Todas, todas. Tú piensas ahora mismo en Nueva York, pues dices, pues a Central Park, ¿no?
Uh-huh.
Y ya está.
Sí.
Bueno, pues hay otras que venden el aire de las montañas rocosas canadienses y el aire de la campiña francesa. Y la que se lleva el recopetín es el aire genuino de las montañas suizas. Te cobran 138 euros la botella.
Qué exageración, por favor.
Bueno, es que es una estafa como otra cualquiera. Pero hay gente que lo compra.
Qué exageración. Yo creo que te lo he contado una vez, pero en la playa en Santipetri hace 2 años, yo pedí una botella de agua en un kiosquito de estos de madera de un hotel. Y digo, deme una botellita de agua, por favor. Y me dice, 5,50. Digo, no, yo la quiero pequeña, no de litro y medio.
No de litro y medio.
Dice, no, si es que es pequeña. Digo, pues mire, no la voy a beber, gracias.
Y tampoco quiero comprar un pedazo de costa de Santipetri.
No, efectivamente. O sea, es que si me puedo aguantar la sed, no voy a regalar 5,50 por una botella que vale 45 céntimos.
Es que te están... Es cuando dices, me están estafando a sabiendas. Porque ya si te cobran 1 euro... Claro, ya es de más, pero con 5 euros es una estafa.
Efectivamente.
Bueno, escuchamos a Zetangana.
Ah, muy bien.
Con José Feliciano, por cierto.
Uy, qué bueno.
Porque era uno de los artistas previstos en el 20 aniversario del Primavera Sound, que se debía haber celebrado en 2020.
Sí.
La pandemia no lo permitió y entonces dijeron, bueno, pues no os preocupéis, porque trasladamos la fiesta de las 2 décadas al 2021. Bueno, pues nada, también lo han anulado y esta semana se anuncia pues que se vuelve a cancelar. Los tickets ya vendidos servirán para el año que viene o se podrá pedir la devolución del importe a partir del 2 de junio. Vamos a tener que esperar a 2022.
Pues nada, esperaremos. Mientras tanto, les escuchamos aquí Poniendo las Calles. Luis, María Ángeles Nevado, David Bastarrechea, Javier Rubio, Ángel Sarrión, Amador Lanzas, Juan Ramón Martínez Ventura, son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos 3 minutos. Gracias y bienvenidos al primer despertador de la radio. Gracias a Poniendo las Calles.
Yo he nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando.
Leíamos el mensaje hace tan solo unos minutos, nos contaba Juan Pardo, no el cantante, no el artista español, por favor, pero sí que es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, nos está escuchando y nos mandaba, compartía con nosotros lo que se está viviendo en este momento en ese país, ya que, bueno, pues ha habido un terremoto en Nueva Zelanda y les han lanzado la alerta roja, ya están en alerta roja en este momento por la llegada de un tsunami. Juan Pardo nos ha mandado su número de teléfono, Nacho ha dado con él y ya le tenemos en directo. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días para ti, buenas noches para mí.
Juan, lo primero, ¿qué hora tienes tú en este momento allí?
Ahora mismo son las 12:42 de la noche.
Vale, oye, ¿cómo os estáis preparando? Cuéntame, ¿cómo te interfiere esa alerta roja que tenéis ahora por la llegada del tsunami?
Mira, te cuento, la zona, lo que es el borde costero, lo suele llevar la Marina de Chile, los ¿Sí? marinos.
Sí.
Y nosotros vivimos en el cerca de la costa, pero nos han sacado por la alerta tsunami y nos hemos tenido que venir hablando mal y pronto al monte, ¿sabes?
Claro, arriba. Al campo. Zona elevada, ¿no?
Sí, estamos a una altura de 36. Pues estamos a 42 metros sobre el nivel del mar. Nos han subido a la zona libre de tsunami.
Madre mía, ¿y desde cuándo se empiezan a alertar? ¿Cómo os van informando de lo que se os venía encima?
Esto empezó empezó a las 6 de la tarde, 6-7 de la tarde.
Sí.
Con una supuesta alarma amarilla que iba a venir, que supuestamente no pasaba nada. Pero que después empezaron a saltar las alarmas, es que aquí llegan las alarmas a los teléfonos.
Claro, eso también pasa en Estados Unidos. Nos lo contaban que cuando se produjo el asalto al Congreso, los servicios de emergencia como que intervienen los teléfonos y es en los propios terminales donde lanzan las alarmas para que la gente esté avisada.
Sí, sí, es así. Sí, es que te empieza a soltar la alarma, que empieza a pitar, que se y empieza a salir la alarma de ONEM y SOA, uh-huh. que son los que llevan la historia aquí. Es solo lo de las fotos que te he mandado.
Sí, las capturas.
Que
sí.
son de Twitter, de estas.
Sí.
Y incluso te llegan hasta la hora que va a llegar la hora de tsunami.
Madre que mía, nosotros, es increíble.
Sí, porque es que esto, según lo que yo he podido leer, se rigen a través de una boya que hay en no sé dónde, en no sé cuánto y tal.
Sí, me ha pasado la información.
Hablándote mal.
Claro, con lo cual la ola se está acercando a donde os estáis encontrando en este momento vosotros.
Sí, según lo que yo he podido leer, ahora mismo está en la Isla de Pascua, la está arrasando ahora mismo.
Jolín. Pues nada, voy a buscar aquí, a ver, Isla de Pascua, y a ver, levanta la mano, a ver si te puedo ver.
A ver,
yo estoy en el centro, yo estoy en Valparaíso.
Ah, vale, perfecto, era por si te veía.
No te veo. Si ves lo que te he mandado, las fotos estas que te mandé por Twitter.
Sí.
No, por el Messenger.
Sí.
Puedes ver lo que sale la Isla de Pascua, que llegaba justo hasta ahora, en Rapa Nui.
Lo tengo delante. Madre mía, ¿estáis preocupados en tu familia? ¿Cuántos estáis ahora mismo en casa, por ejemplo?
Bueno, en casa ya no, pero nosotros tenemos adoptado a 5 perros.
Ah, bueno.
No, que otra cosa no, pero que aquí la gente los deja tirados como... Claro. Que no tienen cultura, ¿sabes? Ya. Pero nos hemos traído a nuestros 5 perros y mi mujer y yo, que nosotros trabajamos aquí de topógrafo, ¿sabes?
Jolín, es verdad, porque sois españoles que habéis ido para allá, para Chile, para trabajar, ¿no?
Sí, claro. Sí, pues, ¿sabes? Desde que llegó la mala gente, hablando mal y pronto, tuvimos que salir.
Ya me imagino.
Perdón, no quiero meter cosas políticas.
No, ya sabes que aquí la política no la tocamos, aunque cada uno pensamos como pensamos. Pero escúchame una cosa, Juan. Nos vamos a quedar con tu teléfono. Vamos a estar conectados. También por si te necesitamos de cara a la programación de COPE, poder contactar contigo para que seas un poco nuestro hombre de los informativos de allí para que nos vayas trasladando lo que se está viviendo y que esperemos que vaya.
Mira, está habiendo un temblor ahora mismo.
Wow.
Espera, dame un segundito que estoy en... Sí, está temblando un poquito fuerte.
¿Ha temblado la tierra?
Bueno, ¿perdón?
¿Ha temblado la tierra, Juan?
Sí, está temblando ahora mismo.
¿Puedes abrir una ventana para que me cuentes a ver qué sonido hay en la calle?
Espera, a ver, dame un segundín. A ver, ¿se oye algo? No, es el mal ladrido de perros, si es que están todos acojonados.
Ellos estarán sintiendo algo que no les cuadra, lo que sienten no les cuadra.
No, si es que de todas maneras aquí siempre tiembla cada 2-3 grados, es normal.
Jolín. Juan, que vaya bien. Estamos en contacto. Nos quedamos con tu teléfono. Quédate también tú con el nuestro. Y si se produce cualquier cosa digna de contar en directo, interrumpimos el programa para darte paso. ¿Te parece?
Sí, por supuesto. Sí. Nosotros aquí no vamos a dormir en toda la noche, bien visto lo visto.
Ya me imagino, Juan. Ya me imagino. Que vaya todo bien.
Es que nos hemos tenido que subir y hemos plantado hasta tienda de campaña.
Madre mía, qué situación.
Como nos han... Es que nos desalojaron de casa.
Sí.
Y estamos con... Claro, es que los marinos llegaron con los fusiles, con no sé qué, no sé cuánto, cuándo, toda la zona.
Tenéis luz, ¿no? Me imagino que ahí hay luz con normalidad.
Sí, porque un vecino nos ha dejado un enchufe para poner una bombilla, ¿sabes?
¿Hay gente en la calle ahora mismo o está todo el mundo recogido?
Están recogidos. Ahora mismo hay un silencio sepulcral.
La gente sin techo no está en la calle, ¿no? Han sido acogidos por personas con casas.
No, otra cosa, pero es que aquí la gente, cuando cada vez que hay un temblor y todo, la gente que sube de la costa hasta donde estamos nosotros, todos se acogen, ¿sabes? Hay como un buen rollito, demasiado bueno.
Pues genial. Juan, estamos en contacto. Te dejo,
¿Has escuchado eso?
Sí, otra vez, ¿no?
Sí, el pum pum pum, eso que está volviendo a temblar.
Madre mía, Juan. Bueno, te tengo que dejar, pero estamos en contacto. Interrumpiremos cualquier momento del programa para conectar contigo si se produce alguna novedad. ¿Te parece?
Sí, cuando queráis, aquí estaremos.
Juan, muchas gracias. Un fuerte abrazo, hermano.
Y sobre todo, no, muchas gracias a ti, porque siempre te escuchamos. Y de todas maneras, que sepas que te conozco, porque yo trabajaba en Mondino cuando tú estabas en el cruce.
En Mondino y yo en Scruffy. Ostras, qué bueno, ¿no?
Sí.
Bueno, ya me contarás.
Para que lo sepas.
Sí, jolín, bueno, esos 90 tan, tan buenos, claro que sí.
Yo estuve entonces que conocer a los dos.
Pues Beatriz Calderón era clienta de los dos sitios y no la conocíamos ninguno, ¿no?
Sí, yo era el barquero que estaba en la barra pequeña y en la barra grande. O sea, ¿qué vas a contar?
¿Qué me estás contando, Juan? Tengo que ampliar tu foto ya inmediatamente para reconocerte, por favor. Qué bueno, pues, qué bueno.
Bueno, ya
hablamos,
bueno,
Juan.
Ya te contaré.
Hablamos, Juan.
Bueno, cuida, un abrazo.
Que vaya todo muy bien, ¿vale?
Muchas gracias por todo, ¿eh?
A ti, hermano, que vaya todo
a
muy
vosotros,
bien.
A vosotros, sí. Y muchas gracias por hacernos la vida feliz aquí, ¿no?
Qué bien, qué bonito. Muchísimas gracias. Son las 4:50, las 3:50 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este viernes 5 de marzo de 2021.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Un lugar llamado Milagro. Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Yo siempre le digo, esto es un hogar.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Mi pareja, pues me dijo a mí que abortara.
Esto fue hace muy poco.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas en esta casa?
Cumplo ya 2 meses.
Va a ser una niña y no se arrepiente de haber. Cruzamos el saloncito y llegamos a la cocina.
Bueno, estoy haciendo el biberón para ella porque...
Hoy Vanessa puede estar dedicada en cuerpo y alma a su niña, pero...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Bueno, pues como cada viernes estamos con la servilleta y el babero puestos para empezar a degustar las recetas que nos enseña y sugiere nuestro chef, Alberto Valle. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues hombre, estamos mejor que Juan Pardo en Chile, pero vamos, estamos de viernes y con ganas de conocer qué nos has preparado para este fin de semana.
Pues ¿qué os voy a preparar? Pues cosas ricas, cosas muy ricas. Mira, para este fin de semana os traigo paella valenciana. Vamos a ver si no tenemos mucha crítica porque nuestros ponedores valencianos son muy exigentes con su platazo, porque la verdad que es un platazo. Luego va a seguir un salmón con salsa de yogur y cuscús y vamos a terminar con unas galletas de anacardo con avena. ¿Qué te parece?
Oh, pues me parece que hay que sacar tiempo para hacer estas apetitosas recetas, Alberto. Si te parece, vamos a comenzar con ese platazo que dices que es marca España y del que llevan hablando hace un buen rato nuestros ponedores en Facebook sobre la paella valenciana.
Vamos a necesitar, ¿vale? Para esta paella, más unas 10 personas, vamos a coger 2.250 gramos de arroz bomba, que viene siendo 1,250 kilos de arroz bomba, un pollo de corral, medio kilo de conejo, medio kilo de judía verde plana, medio kilo de garrafó, alcachofa opcional, 500 gramos de caracoles, aceite de oliva virgen extra, pimentón dulce, tomate triturado, azafrán, romero fresco y sal. Teniendo todo eso, tenemos los ingredientes tradicionales de la paella valenciana. Hay que darle mucha importancia al sofrito, ¿vale? Vamos a cocinar una paella grande y eso es uno de los trucos de esta gran receta. Lo primero que vamos a hacer, en abundante aceite, vamos a sofreír el pollo con el conejo y que vaya bien sazonado, ¿vale? Freiremos con el fuego, tenemos el rosco de lo que es la paellera y en el centro, vamos a usar solo el centro, vamos a ir haciendo el sofrito en el centro de la paellera. Si no lo tenéis muy claro, lo podéis ver en el vídeo. Se añade, una vez que esté bien dorado el pollo y el conejo, lo apartamos a las orillas de la paella, que ese rosco no está encendido, y ahí vamos dejándolo. Cuando esté bien hecho, bien doradito, apartamos, echamos la judía verde, el garrafón, si estamos de temporada, la alcachofa, si queremos echársela, y los caracoles. Y lo que vamos a hacer es sofreírlo todo bien sazonado. Una vez hecho, apartamos las verduras y los caracoles a la orilla, lo que os he dicho antes, y ahora vamos a meter a ese centro, que está bien caliente, el tomate triturado. Lo vamos a rehogar un poquito. Al lado, donde veamos algún sitio donde haya un poco de aceite, le vamos a echar pimentón, lo sofreímos también el pimentón, así rápido que no se queme, lo mezclamos con el tomate triturado, freímos bien ese tomate, le quitamos bien todo el agua, ¿vale? Tiene que quedar espesete, que ve espeso, ¿vale? Una vez el sofrito listo, se le va a añadir el agua. ¿Cómo se añade el agua? Bueno, yo hago dos formas, ¿vale? Habrá más, pero yo hago dos. Una es que pase por los rebaches de la paellera y que empiece a hacer el caldo así a fuego fuerte, que cocine durante 30-35 minutos, echándole las hebras de azafrán, y cuando baje los remaches es cuando hay que meterle el arroz. Y otra forma es echarle 3 veces el volumen de agua que de arroz. Dicho esto, los 30 minutos con el azafrán, añadimos el arroz, lo repartimos bien por toda la paellera y lo vamos a dejar 7 minutos a fuego fuerte y otros 10-12 a fuego medio. Recordad, a mitad de cocción le vamos a meter la ramita de romero. Pasado el tiempo, pasado el time, lo que vamos a hacer es ponerle un paño o papel de periódico que repose durante unos minutos y vamos a comer. Cogemos cuchara y a comer porque esto os puedo asegurar que está de vicio.
Qué bueno, por favor, qué rico, por favor. La paella valenciana, digamos que es la receta oficial que nos está contando aquí Alberto Valle en Poniendo las Calles. Seguro que este plato va a ser uno de los que más prepare la gente este fin de semana. Yo ya te digo que en mi casa, por ejemplo, un aperitivo por delante y la paella suele ser siempre plato único, pero también hay quien se queda con hambre, Alberto, y necesita un segundo plato. Y tú nos sugieres hoy un salmón con salsa de yogur y cuscús.
Para chuparse los dedos, pulpo, para chuparse los dedos.
¡Qué rico!
Ingredientes. Vamos a necesitar 400 gramos de salmón fresco, la parte del lomo, ¿vale? No rodaja. A mí me gusta más lo que es el lomo, ya cada uno como quiera. Un cuarto de pimiento rojo, un cuarto de pimiento verde, media cebolla normal, otra media morada, medio calabacín, 150 gramos de cuscús, pimienta negra, un poquito de pimentón dulce, otro poquito de curry, una pizca de comino, garam masala, yogur griego, hierbabuena, vinagre, azúcar y sal. Tiene muchos ingredientes, los podéis ver en la página web.
Vale.
Pero tenéis que hacerlo porque es muy sencillo de hacer y está brutal. Vale, lo primero que vamos a hacer es cortar la verdurita a cuadraditos en una sartén, bien un aceite bien fuerte. Lo vamos a saltear hasta que estén bien hechas, que estén doradas por fuera y crujientes por dentro. Mientras se hace, cortamos la cebolla morada en juliana, que vaya muy finita, ¿vale? Esa cebolla morada la vamos a meter en un bol con 2 cucharadas soperas de azúcar y 6 soperas de vinagre, 6 cucharadas soperas de vinagre y 2 de azúcar. Mezclamos todo bien, metemos esa cebolla morada bien cortadita a juliana y la vamos a reservar. Le damos vuelta y reservamos. Ahora, en un vaso grande, cogemos la medida de cuscús, lo echamos a un bol y le metemos fruto seco, le vamos a meter dátiles, uvas, orejones, lo que os guste, pistachos, lo que más os guste, ¿vale?
Vale.
Uh-huh. Y ahora lo que vamos a hacer es hidratar. Vamos a coger la misma cantidad de cuscús que de agua tibia, ¿vale? Ahora, cogemos el salmón, lo hacemos a la plancha, al gusto de cada uno, y mientras hace el salmón vamos a hacer la salsa, que es muy fácil, es mezclar el yogur griego con la hierbabuena picada y unas gotitas de lima. Y ya, una vez que tengamos todo hecho, el cuscús mezclado, o como queráis, lo queréis poner primero el cuscús y luego las verduras encima, o mezclarlo, a mí me gusta mezclarlo, ¿vale? Ponemos el cuscús verduras, el salmón plancha al gusto de cada uno encima de ese cuscús, salseamos con esta salsa de yogur, y un poquito de esta cebolla con azúcar y vinagre, que es brutal, decoramos con un poquito más de hierbabuena y pulpo. ¿Qué te voy a decir? Porque has visto que es muy fácil y que lo tenéis que hacer, ponedores, lo tenéis que hacer.
Uh-huh. Oye, cuéntanos eso de las galletas de anacardo que no pinchan y que en breve, además, si seguimos así, va a ser más fácil saltarnos que darnos la vuelta.
Exactamente, exactamente. Vamos a cambiar de postre. He dicho, voy a hacer unas galletas. Y
vale.
Mira qué fácil son hacer 30 galletas de anacardo. 75 gramos de harina, una yema de huevo, 75 gramos de azúcar glas, una pizca de sal, 90 gramos de mantequilla empomada, un huevo, un sobre de azúcar avainillado, la ralladura de un limón. Ahora le vamos a meter 75 gramos de anacardos picaditos y otros 75 de copos de avena. Teniendo todos los ingredientes, vais a ver lo fácil que es. Lo primero, precalentamos el horno a 180 grados. Ahora cogemos todos los ingredientes que hemos mencionado, los metemos en un bol y lo mezclamos. Todo bien mezclado, ahí le vamos dando caña, vamos dándole vueltas con la mano, con una pala, con un robot de cocina, lo que tengáis, y que esté todo bien. Ahora cogemos una bandeja para horno, ponemos papel uh-huh. vegetal, papel de horno, y vamos poniendo pegotitos de la masa, uh-huh. ¿vale? Dejando un espacio entre ellas porque, claro, van a aumentar, ¿no? Serán más grandes.
Claro.
Vamos a dejarlas a 180 grados durante 8 minutos, las vamos a dejar enfriar y... Ponedores, habéis visto qué fácil es hacer galletas.
Qué ricas, por favor, qué ricas. Pues Alberto Valle, te mando un abrazo enorme. Ya te digo que hasta el próximo viernes, y quien quiera seguirte en las redes, pues te tiene, por ejemplo, en Instagram, en alberto-valle-chef. Un abrazo fuerte, Alberto.
Pues nada, pulpo, ponedores, pues lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego, hermano! Y seguiremos leyendo también las recetas que nos van dejando nuestros ponedores en facebook.com/poniendolascalles de la paella. ¿A ti cómo te gusta la paella? ¿Cómo preparas tú la paella valenciana? Hay cientos de mensajes y los iremos leyendo a lo largo de nuestra segunda hora, que está a punto de empezar. Ahora toca actualizar la información y en nada te presento a Nino Vargas, que viene a poner las calles con nosotros. Estamos en COPE. ¡Gracias!